en un acuerdo con el diario digital Cuarto Poder y FM Reencuentro. Con Alfredo Barzotti presentamos La Hora Barzotti.
Buenas noches, aquí estamos nuevamente, una nueva semana. Arrancamos el mes de noviembre, ¿no? Y con muchas ganas, mucho trabajo, porque estamos casi terminando una refundacionalización del diario, con darle un poco más de despegues a las columnas de economía, de educación, de recuerdos, ya con algunos columnistas comprometidos, más allá de las notas que suelen enviarnos un amigo, Pablo Vera, que suele escribir para Página 12 también, el aporte de nuestro corresponsal en La Plata. Y fíjense qué tan fundamental es el trabajo de Simón Franco, que estamos recibiendo material de la misma ciudad de La Plata, de quienes ya nos están visualizando por allá. Y hoy pude subir una nota de un colegio, ya vamos a hablar sobre ello, sobre un proyecto espectacular que hicieron sobre el trabajo de una locomotora diésel, transformándola en energía solar. Es tan perfecto el trabajo que hace un rato terminaba de hablar con alguno de los responsables, que nos vamos a encontrar en La Plata el fin de semana del 22, 23 y 24, que vamos a estar en el Congreso de Bibliotecas Populares, a donde también va a estar nuestra editorial, invitada por la gente de coordinación de Editorial Independiente de la provincia. Y allí vamos a hablar para... le vamos a regalar la edición de ese trabajo, de unas cuantas cientos de hojas, que tiene que ver con el desarrollo de este proyecto. También vamos a estar hablando seguramente a lo largo de la semana con los alumnos de Cañuela, que también desarrollaron un proyecto que tiene que ver con la Fundación YPF, con las pruebas Endurance que suele hacer, con un vehículo que fue habilitado a la escuela de Cañuelas, y concurrieron a la ciudad de Concepción del Uruguay, donde se desarrollaron las pruebas. Y recién estaba leyendo de que vinieron bastante bien colocados con las pruebas que se realizaron allí. Eso vamos a darle más atención mañana, una vez que hablemos con ellos. Seguramente mañana o el miércoles vamos a estar charlando en directo. Un poco con lo que está pasando aquí en la ciudad de Lobo, en la parte política. No vamos a dejar de lado hablar sobre lo que está sucediendo en el asilo de ancianos, y por supuesto sobre el tema tierras, que como ustedes saben, el oficialismo está dispuesto a sacar la ordenanza tal cual la enviaron al Consejo Deliberante. Seguramente dicen muchos que no quieren cambiar ni una coma. Hoy estuvimos recorriendo la zona de algunos de los loteos que se hicieron, y nos llamó poderosamente la atención algunas dificultades que hay por la zona, porque esos loteos, esos, digo bien, esos terrenos para haber sido loteados y todo lo demás, y para haberse refrendado los convenios urbanísticos con los propietarios, que tenían que ver con la ley de hábitat, una de las cosas principales era la adaptabilidad de la zona donde están posicionados estos terrenos, en el cual tenían que ver con el no anegamiento, la zona de peligrosidad hidráulica y todo lo demás. Y parece ser, habida cuenta de las fotos que tomé hoy en la tarde, no cumplen en lo más mínimo. Ahí habilitaron loteos, abrieron calles, no sé, claro, no se le puede pedir mucho tampoco a Javier Guzmán, porque yo pensaba de que tenía algo que ver con el tema técnico de la cartera que representa, pero se ve que no le enseñaron a manejar los niveles, ¿no? Mucho menos seguramente un Teodolito. Aunque sí, al que fuera ex secretario de Obras Públicas, estoy hablando de Galassi, tal vez él tenga un poquito más de propiedad para discutir este tema, así que seguramente los vamos a llamar, aunque yo creería que no va a contestar, como suelen hacer cuando uno llama al municipio con alguna persona, con honrosas excepciones, para que salgan a hablar sobre los que le compete, y siempre hablan de la agenda abultada que tienen. Entonces, por eso que todavía el Cuarto Poder no ha logrado hablar con el secretario Tucho Jorge. Bueno, seguramente porque lo considerarán de que uno puede ser insidioso en las preguntas, cuando en realidad lo que queremos es que se sepa la verdad y preguntar sin ningún tipo de reparo en lo que uno cree que la sociedad de lobos debe tener en cuenta. Por eso es que vamos a hablar de esa ordenanza que quieren aprobar y que, tal como está, aquel que levante la mano, seguramente, si se aprueba, va a ser responsable, justamente con sus actos, de concederle al intendente de Lobos una herramienta para que haga y deshaga sobre las propiedades que debe administrar de los ciudadanos de Lobos. También vamos a decir al aire, en esta semana, si es necesario, seguramente cuando tengamos la seguridad de que es así, algunos inconvenientes que hay respecto de esta ordenanza y de que si sale tal como está, los problemas que puede traer aparejado. Dicho esto, vamos a pasar a charlar sobre una de las notas que hoy el Cuarto Poder creyó que era necesario escribir o editar sobre la realidad política lobense sin tapujo, por supuesto con el criterio del diario y una extensa nota que estuvimos escribiendo sobre la problemática lobense. Antes de arrancar con ello, debo decir de que después de los sustos que se vivieron el fin de semana con el tema del de la actividad de los asadores en el Parque Iriar, que el viernes dejó asustados a muchos y se escucharon muchas quejas, el Cuarto Poder no se hizo eco, porque yo creo que lo que postearon los damnificados en las redes era suficiente para ver prácticamente dejar expuesto a los organizadores, ¿no? Porque se tuvieron que poner de acuerdo entre los artesanos, la gente que estaban ahí, como para poner en condiciones los stand que la tormenta le había dejado el día viernes muy maltrecho. No obstante, fue una decisión acertada, quiéranse o no, pero fue así, la decisión de continuar con el evento, a punto tal que ya por el mediodía se notaba que, más allá de una tenue llovizna, que el tiempo iba a estar mejor, e indudablemente para la tarde, cuando estuvimos sacando algunas fotos para comentar la nota, había bastante cantidad de público. No tanto como la que fue el día del domingo, porque el día domingo, la verdad que a pesar del viento y todo lo demás, fue una respuesta contundente de la ciudadanía de Lobos. Para este evento, que es evidente que ha venido ya a instalarse en la sociedad lobense, aunque realmente, como muchos ciudadanos de Lobos piensan, que tal vez el tema del asilo de ancianos era más urgente que la concreción de este evento, ¿no? Así que en la semana vamos a seguir trabajando sobre esto y sobre el apoyo que las redes sociales le estarían dando al asilo para darle un alivio en la parte económica. No sabemos cuánto, no sabemos con certeza, pero es evidente que un alivio van a tener. También se espera la sesión del martes que viene, donde se trataría la ordenanza de tierras y probablemente algún aspecto sobre el tema del asilo, para dar una respuesta, o por lo menos algún proyecto que tienda a dar una respuesta oficial a la situación que vive, porque la ayuda que pueden dar la ciudadanía con los aportes económicos de su bolsillo seguramente no va a solucionar el gravísimo problema de desfasaje que tienen con la parte financiera. Son 15 millones que hay que tener sí o sí antes de la segunda semana de diciembre para pagar sueldos y aguinaldo. Dicho esto, vamos a pasar a la nota que el Cuarto Poder tituló "La realidad ante la vista de muchos", así entre café y café, parece ser de que muchos no la ven, ¿no? En clara alusión a lo que sucede en la ciudad. Y haciendo referencia a los eventos circunstanciales que suele desarrollar el Ejecutivo a través de sus secretarios en la ciudad de Lobos, con una bajada que dice: aunque la guitarra y los bombos suenen fuerte, hay olor a derrota en el oficialismo. Me animé a titular esta nota en este sentido porque por todo lo que se hace no se logra tapar el enojo que hay en buena parte de la sociedad por las cosas que no se ven, por el compromiso electoral que se había tomado y que van quedando en el camino. Y lo único que se está viendo en ese sentido son los diferentes se ven las diferentes movidas en la parte cultural, mientras que en cuanto a la obra de infraestructura, educación, salud y seguridad no se ven. Aspectos generales: los últimos acontecimientos, la sensibilidad de los lobenses comienzan a hacer mella en el espacio del PRO. Sucede que, a pesar del disimulo, la cuestión de seguridad ha calado hondo en la sensibilidad de los ciudadanos, que se saben desprotegidos, por más que se intente hacer ver una cierta calma en los índices de delincuencia. La situación del caso de las armas en la Plaza 1810 no termina de esclarecerse, ni mucho menos cerrarse. Punto. Abro paréntesis. Ustedes saben que este fin de semana se produjo un hecho bastante problemático en un vivero de aquí de la Ruta 41, donde hubo un intercambio de disparos, y si no fuera por la férrea defensa que hizo la esposa del propietario o de quien estaba en ese momento siendo atacado, otro habría sido la situación. Como de costumbre, no hay mayores noticias al respecto, ¿no? Seguimos. Desde el gobierno municipal, todas sus áreas parecen trabajar en modo disimulo. Eventos que mantienen entretenida cierto sector de la población o máquinas trabajando aleatoriamente no logran contener al amplio espectro de lovenses que ya no oculta su descontento frente a tantos años de inoperancia y falta de gestión. La reciente licitación, otra vez fallida, de las viviendas sociales ya parece una figurita repetida y no logra ocultar el desinterés en construir una sola vivienda para quienes la necesitan. Para colmo, ahora, negligentemente, opina este cronista, intentan promulgar una ordenanza que solo beneficiaría a cierto espectro de la vida inmobiliaria de la ciudad, en desmedro de quienes necesitan una vivienda definitiva. La ordenanza que quiere impulsar el oficialismo, sin enmienda, pondría en manos del intendente la decisión de disponer bienes del Estado municipal, sin precisar cuáles y cómo pasaron a su dominio. La idea estaría privilegiando a intereses inmobiliarios por encima de las necesidades desesperantes de cierto sector de la población, de menos recursos para obtener tierras a un valor accesible donde pueda construir vivienda para destino familiar. La ordenanza está armada de tal manera que, si sale votada por la afirmativa, le daría las posibilidades de enajenar tierra en sectores con un desarrollo interesante para emprendimiento inmobiliario, cercanos que potenciarían el valor de nuevos emprendimientos de loteos que, beneficiados con un desarrollo urbanístico, revalorizarían a cierto sector. Reacomodamiento de las fuerzas políticas de la ciudad. Hasta la fecha, el partido gobernante ha ganado las tres últimas elecciones que se disputaron en la ciudad, incluso las de medio tiempo o término, como quieran poner ustedes, lo que ha permitido a través de las alianzas gobernar con mayoría, aunque en las tres generales parece no cumplir con estos acuerdos, a punto tal que desde la segunda elección ya hizo ver que no está dispuesto a ceder lugares de predominio. En la primera reelección logró dejar en el camino la posibilidad que desde el mismo lugar de la alianza anulara la posibilidad de una lista opositora de su entorno que se oponía en las PASO, Zavalo Sandoval, mediante un ardid político que no le permitió competir en ese espacio. Para la segunda reelección logró un acuerdo con radicales que, luego de ser elegidos, migran a su espacio sin la autorización de la mesa directiva, logrando a la vez captar al concejal del Espacio de la Libertad Avanza y lograr una amplia mayoría en el Consejo Deliberante que secunda cada proyecto oficialista y bloquea cualquier proyecto de la oposición. Desde el peronismo, la unidad conseguida por el ex concejal Martín Carriquiri trajo nuevos aires a un partido que, desde los tiempos de Gustavo Tacho Sobrero, no conseguían causar las demandas de antaño. La sobriedad de sus actos, la claridad de su honestidad en este líder del actual peronismo en lobo, hicieron que, con muchas agrupaciones, conformaron un nuevo espacio que siguió trabajando. Estuvo así, a punto de dar el gran salto, a no ser por los egos de un sector que encubiertamente sigue abrevando las mieles del poder en el gobierno municipal. Con la apuesta hacia la máxima dirigente del espacio del peronismo, las cosas parecen ordenarse nuevamente y la tropa, con la unidad como forma primigenia, parece encolumnarse a caminar casa por casa y presentar batalla una vez más. Lo cierto es que un nuevo espacio asoma con dudas. Lo que parecía el surgimiento de un nuevo espacio con actores diferentes, de diferentes partidos, terminó por dejar en claro que aparentemente, solo aparentemente, sería una nueva agrupación del sector con idea peronista. Viejos dirigentes peronistas que no lograron viejos anhelos lograron hacerse notar con reclamos que, desde el Consejo, no pudieron concretarse. A ello le suman otros dirigentes que tampoco con su modelo pudieron lograr captar al electorado, obteniendo en las últimas elecciones malos resultados. De todos modos, con un trabajo ordenado, con algún grado de visualización, intentan conseguir un tercer lugar dentro de las próximas legislativas, insertándose en la estructura del peronismo. Habrá que ver si, a la hora de mostrar los porotos, logran desplazar a otras agrupaciones que no piensan relegar sus pretensiones. Por el lado de La Libertad Avanza, ya los medios comienzan a horadar la fila de este espacio, que no logra disimular la disidencia que, por egos y algunas posibles irregularidades de conducta, hace que no se puedan ocultar una serie de situaciones que podrían poner al descubierto inminentes cambios en el espacio. Estas y otras situaciones trascendieron las fronteras lovense hasta llegar a autoridades que estarían armando la estructura en la provincia. Las mismas entienden que una fisura de este tipo en la ciudad podría hacer perder credibilidad ante la eventualidad de lograr una elección que le permita colocar en el Consejo Deliberante a otro concejal de la fuerza. La entrada de una nueva figura secundada por nuevos adherentes que no abrevan en los caprichos del concejal que los representa, parece que estaría dispuesta a lograr un acuerdo con otros sectores que le permitan pelear por el lugar en Salgado 40. La UVC, dos representantes que no tienen brillo propio. Los dos concejales de la UVC parece que no logran consensuar una identidad propia. Todas las votaciones, ya sea en las comisiones como en recinto, siempre están de acuerdo con la mayoría oficialista. En más de una oportunidad, pareciera que los dictámenes y decisiones de las comisiones fueran redactadas por la pluma de algunos de ellos. Basadas en la especialidad y o injerencia de algunos allegados a su espacio, la posición siempre está a disposición del alcalde mayor de la ciudad. Esto incluso le ha ocasionado al partido que ellos representan alguna disputa en sus filas, que no estaría de acuerdo en seguir aportando un espacio que no habría respetado acuerdos anteriores. Piensan lo más antiguo y algunos nuevos que mejor solos que mal acompañados, según el dicho. Pero sucede que nadie quiere arriesgarse a quedar sin representación en las bancas del Consejo Deliberante. Por ello, comenzaron a explorar el acuerdo con quienes representan al espacio a nivel nacional de La Libertad Avanza. Hubo tentativas de acuerdos programáticos que desencadenaron en desencuentro de ambos lados. El PRO, por más que se quiera instalar al alcalde mayor de la ciudad en las ligas provinciales de intendente del PRO y alianza con radicales, parece ser que no logra hacer pie en las preferencias de quienes juegan en estas líneas. No escapa a este tipo de dirigente la falta de gestión de su distrito y la ineficacia de gestionar para quienes menos tienen. Algunos aseguran que es una decisión de las filas de los funcionarios lovense, la de gestionar solo por los sectores que bancarían su acercamiento a los sectores más conservadores y oligárquicos de la ciudad. Otros ya piensan que las durísimas deficiencias en el ámbito de seguridad es una marca que no todos quieren. Sin embargo, el PRO local mantiene la marca en el orillo de su buena gestión administrando los recursos de la ciudad, cosa que no es otra que anteponer las necesidades a las que la mayoría de la población acusa, frente a la aparatosa demostración de un equipo que mantiene a la sociedad lovense contenta con una serie de emprendimientos culturales que dejan dudosos recursos financieros. La necesidad de viviendas sociales, las falencias estructurales en salud, infraestructura, solo cubierta con construcciones escolares, con fondos provinciales que se confunden con fondos propios, gracias a un aparatoso respaldo de un sector de la prensa local que secunda sus dichos, hacen que cada vez que publicita su visita a Soforo no cause un repunte en la brújula de las decisiones del armado provincial. La ordenanza que muchos piensan que solo es un medio de hacerse de fondos para campaña política. Los ojos de buena parte de la sociedad están puestos en la publicitada ordenanza de venta de tierras que se habrían obtenido con beneficio de la ley de hábitat, que no tiene entre sus definiciones cuáles serían esas propiedades, ni tan siquiera se cuenta con un registro de inscripciones de necesidad de los ciudadanos que quieren acceder a este tipo de beneficio, si se acordara votarla. Esta llamativa deficiencia, que no sucede en otros distritos provinciales, que arrancaron con la base de la necesidad de su población y que han logrado realizar con riguroso ordenamiento jurídico que transparentan estas situaciones. Una exitosa puesta de disposición de las tierras obtenidas por el imperio de la ley madre del reordenamiento de las tierras que obtuvieron de este modo. Hay incluso algunos referentes de instituciones sociales que estarían evaluando concurrir a la justicia en caso de que esta ordenanza salga como la impone el Ejecutivo Municipal.
Llueve sobre mojado.
Bueno, me dice Jimena que después de escuchar a Fito Páez y Joaquín Sabina, vamos a seguir con el desarrollo del diario. Ustedes saben que el Cuarto Poder ha logrado un acuerdo con un periodista de la joven, de la ciudad de La Plata, que nos permite el acceso a la legislatura y a los legisladores que allí trabajan, pero también a raíz de que comparte buena parte de lo, perdón por la redundancia, de lo que editamos a veces con el diario Sardillo, el diario de Necochea, y algunas notas al diario de Sardillo, donde él también es corresponsal. Y eso nos ha abierto la puerta a que nos lean en La Plata. Así es como nos llegó un material muy interesante que nos contactaron los chicos de la Escuela Técnica Álvar Tomás, con un proyecto de que habían presentado, habida cuenta que ustedes saben que está pronto a inaugurarse una planta de fabricación de las celdas y de batería de litio que tiene que ver con la Universidad de La Plata. De esta manera, los chicos de la escuela se presentaron a un concurso a nivel nacional de trabajos de reconversión de lo que sea combustibles fósiles a combustible verde o libre de contaminación. Los chicos se inscribieron en un proyecto de locomotora solar, en donde ganaron el premio a la innovación tecnológica 2024. Este es un proyecto que puso en marcha la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires. Ellos pertenecen a la Escuela Técnica Albert Thomas y triunfaron con un innovador proyecto de tren solar, con una propuesta revolucionaria de trenes solares. Estudiantes de la Escuela Técnica Albert Thomas de La Plata se consagraron ganadores del Premio a la Innovación Tecnológica Sustentable 2024, organizada por la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires. El equipo integrado por Joaquín Duarte, Valentín Pollo, Santino Spacerini y Joaquín Pérez, todo de séptimo año, y que fuera liderado por el profesor Norberto Rosendo, quien supervisa la materia instalaciones industriales. El proyecto, que transforma una locomotora diésel para que funcione con batería de litios recargadas por energía solar, logró imponerse a pesar del escepticismo y la falta de apoyo inicial. Cuenta Joaquín Pérez: nos reuníamos lunes y jueves de 2 a 6 de la tarde solo para trabajar en el proyecto. Incluso dedicamos los fines de semana para avanzar un poco más. El equipo enfrentó numerosos desafíos, entre ellos la necesidad de diseñar un sistema desde cero para proteger la vida útil de las baterías, ya que no existía una solución en el mercado. Nos dijeron que esto no se podía hacer, recordaba Pérez, quien celebró el triunfo brindando por todas las personas que tuvieron fe desde el principio. El profesor Rosendo explicó que la innovación radica en reemplazar el motor diésel y el generador por pilas de litio, tecnología que pronto comenzará a producirse en Argentina en ITEC La Plata. Además, destacó el ahorro económico. Ustedes sabrán que el kilowatt hora diésel cuesta $0.19, mientras que el kilowatt solar que proponemos cuesta $0.10. Uno de los puntos claves del éxito del proyecto fue su enfoque en la obtención de certificados verdes, un estándar global de sustentabilidad. En el mundo, para todo lo que produciste exigen certificados verdes. Ese fue un factor determinante en nuestra victoria, concluyeron todos los estudiantes. Este logro no solo refuerza la apuesta por energía renovable, sino que también pone a la innovación argentina en el Centro Tecnológico Global. Hoy a la tarde, conectado con Joaquín Pérez, él me comentaba, los chicos van a estar al aire acá en la Hora Barzotti, seguramente el jueves, entre las 8 y cuarto de la noche hasta el cierre. Ellos me enviaron toda la documental, que son más de 200 páginas en PDF, donde están todas las tablas, las fórmulas que utilizaron, todo el trabajo que desarrollaron, todo el enfoque técnico que le dieron a esta situación. Y aparte, cuando vieron que el proyecto avanzaba, cómo se fueron plegando algunos personajes que lograron darle el ímpetu final a todo esto. Me decía este Pérez que la competencia era organizada por la Unión Técnica y había más de 200 proyectos, de los cuales 10 fuimos seleccionados para ir a dar una presentación en Costa Salguero. Por otro lado, nuestro proyecto consiste esencialmente en adaptar una locomotora general General Motors GT22 diésel eléctrica a puramente eléctrica, ya sea con energía de los paneles solares instalados arriba o con estaciones de carga. Lo que hicimos hasta ahora fue todo el planteamiento teórico, cómo manejar los equipos que tienen que tener, las baterías, etcétera, además de comenzar con la simulación de la carga y trabajos operacionales de esta de este proyecto. Nos hace todo el aporte, que ya les vuelvo a repetir, está en una 200 páginas que seguramente le hemos ofrecido, que como regalo le vamos a editar algunos libros gratuitamente para que ellos tengan de aval para presentar su trabajo de aquí en más. Y las cosas no terminaron en este grupo de chicos que apuestan al estudio y al desarrollo de nuevas energías renovables. Estoy también en contacto con los chicos de Cañuelas, que también estuvieron este fin de semana en Concepción del Uruguay, donde hicieron el debut con un proyecto que también llevaron adelante en la ciudad vecina, con algo que presenta cada año la Fundación YPF, que es la carrera de Endurance, y en la cual se presentan los proyectos, pero antes que eso tienen que pasar un registro tecnológico y certificación para poder ingresar a esta competencia. Se presentan primero los proyectos, se llevan a cabo, se complementan prácticamente, y recién después de que le den el certificado y le peguen en el fuselaje de la unidad que presentan, pueden acceder al traslado de estos vehículos. Esta vez le tocó en Concepción del Uruguay, donde se realizaron las carreras. Una suerte bastante buena recibieron los chicos, ya que terminaron en un puesto de muy buena ubicación. Se hacen 5 pruebas, en la cual tiene que ver la duración, la velocidad, las pruebas de picada. En total, 5 carreras con el auto que ellos presentaron y que terminó intacto. Una de las pruebas era la duración de que proporcionaba el proyecto que ya habían presentado. Cuentan que con alivio y satisfacción habían superado la verificación técnica sin objeciones. Lo principal, habían logrado el primer objetivo: estar presente con ese certificado de asistencia y de presentación en la ciudad de Concepción del Uruguay. Todo lo que viene seguramente va a ser desarrollado y contado por estos alumnos en el transcurso de la semana. Están festejando en la ciudad de Cañuela, y me comentaban que lo van a presentar, y allí va a estar el Cuarto Poder, en la exposición y la feria que se realiza en Cañuela de la fiesta del dulce de leche. Así que así estaremos, pero antes seguramente vamos a tener la voz de ellos acá, en la Hora Barzotti. Bueno, y de aquí hasta el final vamos a hablar lo que está sucediendo con la ordenanza de la ley de tierras que quiere sacar el Ejecutivo la semana que viene en la sesión del Consejo Municipal. Y como si fuera la cruda realidad de que hay un tufillo, que algo no está saliendo bien, la lluvia de este fin de semana dejó en evidencia de que esos loteos que dieron nacimiento a los convenios urbanísticos que debía refrendar la ley de hábitat no están del todo bien. Hoy, en recorrida por los loteos, al menos cuatro, vimos que el principal factor para que los loteos que se aprueben y sean refrendados, que todavía no sabemos si están refrendados por la provincia, no estarían de acuerdo con lo que reclama la ley de hábitat. Una de las cosas que dice la ley de hábitat es que deben estar refrendados y garantizados por el municipio una serie de requisitos. Los primeros de ellos es que no sean tierras bajas, y la segunda, que no sean tierras inundables. Hay que ver la foto que obtuvo el Cuarto Poder hoy de alguno de esos loteos. La pregunta que queda en el aire, que seguramente va a ser parte de la nota de mañana cuando hagamos alguna preguntas en la gente que maneja la geodesia y catastro de la provincia, es saber si esos convenios urbanísticos que presentó o que debería haber presentado el municipio a la provincia están asegurados con las pautas que dice la ley de hábitat, que no sean inundables, que no sean tierras de relleno, y una serie de circunstancias que, a la vista de lo que se vio hoy, pareciera ser que no es. Lo que sí el Cuarto Poder ha logrado preguntar en miembros de la oposición, en algunos miembros de la oposición, es si van a votar la ordenanza como está, ya que se sabe, según fuentes oficiales o oficiosas, como quieran decirle, que el Poder Ejecutivo no tiene ganas de negociar ni un punto ni una coma de la ley, de la ordenanza. La quieren votar con un despacho de mayoría que saldría de la comisión. Ellos tienen los votos necesarios para sacarlo por ese, de esa manera. Pero es probable que los ediles del peronismo presenten un despacho en minoría para no hacerse responsable de que esta ordenanza salga como está. De ahí a que sea así, queda un trecho. Queda toda una semana de negociaciones y ver qué sucede. Lo cierto es que si hay un despacho de mayoría y otro de minoría, que no suele suceder, es el recinto en pleno que deberá someter a votación los dos despachos y de ahí ganará el que corresponda. ¿Qué puede suceder con esto? Que al haber un puñado de dirigentes que se niegan a firmar o votar un despacho por la mayoría, quedarían en otra posición en el caso de que existe un reclamo judicial. Y entonces, aquellos que aprobaran esta ordenanza como la quiere el Ejecutivo, serían solidarios en esto. ¿Y por qué se niega el justicialismo a firmar un despacho sin cambiar nada de la ordenanza que viene del Ejecutivo? Porque no dice dónde están ubicados los terrenos, no dicen si cumplen con lo que estábamos hablando de la seguridad, de que no sean tierras inundables y todas esas cosas que se solicitan para que esté todo en regla. Es más, hay quienes opinan que de esa cantidad amigable, a veces que levantan la mano con el oficialismo, tampoco algunos de ellos estarían de acuerdo en darle un ok a ojos cerrados. La última vez, o la única vez que tuvo el concejal Rey acá en la hora Barzotti, en esta radio, y no sé si, no me consta porque no, a lo mejor no lo he escuchado, o sea, la posición de él de que quisieran proponer reformas al tratamiento de esta ordenanza, no sabemos si la van a votar indefectiblemente por la afirmativa. Aparte, hay algo que el oficialismo quiere, que es que de la comercialización de esas tierras, que no se sabe dónde están, ¿no? Ellos la quieren usar para obra de infraestructura. Y están tan comprometidos en los considerandos de esta ordenanza que habla de la benignidad, de la ley de hábitat, cuando la ley de hábitat dice que estos terrenos que se obtengan por esta herramienta que es la ley sean utilizados en consecuencia para la obtención de tierras para viviendas sociales y todo lo que tenga que ver con las viviendas sociales. En el medio cabe aclarar de que hay algunas demandas judiciales que se han ventilado en los estrados de la provincia, en los cuales la gente de Hábitat, para algunas demandas procesales, habían interpuesto una condición o una resolución de estos diferendos con algunos ciudadanos de Lobos, en la cual decía de que si el municipio entregaba un terreno, la gente de Hábitat estaba dispuesta a construir una vivienda para solucionar la problemática social de las personas que estaban embarcadas en estos trámites. Y a los cuales funcionarios del municipio mintieron diciendo que no tenían un solo terreno para poner a disposición y solucionar la problemática planteada. Y resulta que ahora aparecen una buena cantidad de lotes que el municipio quiere vender. Entonces, ¿mintieron ante la justicia? eso habilitaría de que alguna parte pueda reclamar o interponer un recurso judicial respecto a esta ordenanza. Así están las cosas el día de hoy. Los dejo, le agradezco que me hayan escuchado y nos estaremos viendo mañana a las 20 horas aquí en este punto del dial con más noticias y seguramente con más novedades que tenga que ver con la educación pública y con la salud en la ciudad de Lobos.
Chicos del espacio están jugando en mi jardín.